3 de la madrugada en España, 10 de la mañana en Japón, 2 de la madrugada en Canarias. José Ángel Cuadrado, buenas noches.
Buenas noches, Shankar. Buenas noches, Shankar. Buenas noches a todos. Después de que la Organización Mundial de la Salud se pronunciara sobre la tercera dosis de la vacuna y pidiera que no se administrara por el momento, no antes de que la vacunación avance en los países menos desarrollados, Francia ha decidido ignorar esta petición e ir por libre. Emmanuel Macron es su presidente.
Nos preparamos como todos los otros países europeos para dar esa tercera dosis para las personas más ancianas y más frágiles. Lo haremos a partir de septiembre y pues sí, seguramente una tercera dosis por el momento para los más ancianos y los más frágiles.
Pues esa es la decisión de Francia, tercera dosis a partir de septiembre. Lo mismo hará el Reino Unido y también Alemania. Donde han empezado ya con administrar esa tercera dosis es en Israel. Allí vive una española, vive Carmen, y nos ha contado en COPE cómo está siendo este proceso.
Pues estupendamente bien, igual que después del primero y del segundo, no he tenido ningún efecto secundario, gracias a Dios. Me han pinchado a mí, venía conmigo una amiga que tiene más de 60 y que no la habían convocado, y le dije, ah, pues no se preocupe, ya ha pasado también. O sea, quiero decirte que ahora mismo me parece que la gente lo vive con una cierta normalidad.
La tercera vacuna la había anunciado Pfizer. Este jueves lo ha hecho Moderna, entre otras cosas para hacer frente a la variante Delta. Por su parte, la Comisión Europea se limita a decir que la decisión corresponde a cada país. Veremos si el nuestro también mueve ficha. De momento, lo que ya es una realidad es que desde este viernes en Italia es obligatorio el pasaporte COVID para entrar a bares, gimnasios o museos. Allí, para obtenerlo, es suficiente con tener una dosis de la vacuna, haber pasado la enfermedad o tener un test negativo. Otra medida que también cobra fuerza en Europa y sobre la que de momento en España sigue sin haber consenso es precisamente ese certificado COVID. Aquí de momento solo es obligatorio en la hostelería y en discotecas de Galicia, también en zonas con alta incidencia en Cantabria. Por su parte, Andalucía está a la espera del aval judicial para exigirlo en el ocio nocturno de interior.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y una cosita más, la Policía Nacional ha detenido en Madrid al máximo responsable de la organización criminal 'Ndrangheta, la mafia calabresa. Tiene más detalles Juan Baño.
Cuando los agentes de delincuencia y crimen organizado Udico Central se acercaron a Domenico Pavia Glianiti en el barrio madrileño de Cuatro Caminos, dijo ser Pedro Rosa, portugués, llevaba carnet y pasaporte con esa falsa identidad. El acento italiano le delataba. Portaba 6 teléfonos móviles. Inspector jefe Alberto Morales.
Son los 6 teléfonos los que nos llama la atención. Eso implica que Domenico seguía activo.
Llevaba además 6.000 euros, buena parte de ellos en billetes de 200, los que suelen utilizar las grandes redes del crimen para facilitar sus transacciones. Es considerado uno de los 3 máximos responsables de la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, una auténtica multinacional del crimen que mueve miles de millones de euros, especialmente en el tráfico de cocaína y armas. Pendiente de cumplir condena en Italia por una muerte, se le relaciona hasta con 130 homicidios. La Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso en prisión.
Más información en nuestra página web en cope.es. Ahora continúas con todo el equipo de deportes en directo desde Tokio con Manolo Lama.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
3:03 de la madrugada en nuestro país, 10:03 de la mañana en Tokio. La crueldad ha aparecido hoy en la delegación española. Un chaval de Ibiza, un marchador, Martur, cuando faltaban 10 metros para cruzar la línea de meta, era medalla de bronce. Un avión, un canadiense, le ha pasado por la izquierda y le ha dejado sin la posibilidad de subir al podio. El nuestro, el español, llegaba muerto, llegaba exhausto y solo podía decir esto en el micrófono azul de Isaac Fouto.
Mar, solo saber cómo estás.
Mareado.
¿Cómo estás?
Mareado.
Qué pena, ¿no?
No podía más.
Se nos ha escapado al final. Se nos ha escapado al final, Marc.
Mareado. Sí, no podía más. Gil, cuéntame qué ha pasado en esos 10 malditos últimos metros.
No recuerdo haber tenido una medalla tan dentro de un bolsillo y haberla acabado perdiendo de una manera tan cruel y tan súbita. Marc Tur lo había hecho todo prácticamente bien en las pruebas de los 50 marcha. Había llevado la iniciativa en el grupo perseguidor del polaco Tomala, y había hecho la última selección final quedándose mano a mano con Jonathan Hilbert en lo que parecía una lucha por la plata y el bronce. Llegó un segundo aviso para el Ibicenco, relajó un poco la marcha, dejó que Hilbert se fuera a la plata, pero se fuera por la plata, pero llegó el sol, llegó la radiación, llegó el bloqueo, llegó el agotamiento, llegó la pájara y un canadiense, experto con mucha trayectoria en la marcha como Evan Dunphy, creyendo en sus posibilidades y habiendo sabido regular su cuerpo, en los últimos 20 metros pasó como un avión por delante del español y nos acabó dejando más que nunca con la miel en los labios y el chocolate 99% cacao en el bolsillo.
Bueno, en menos de 24 horas dos marchadores españoles se han quedado con la miel en los labios. Cuarto ayer Álvaro, cuarto hoy Marc, pero lo que nos interesa, Foto, es saber cómo está nuestro marchador, que rápidamente ha sido ingresado en esa clínica móvil que hay en la línea de meta.
Ahí sigue, Manolo, en esa clínica de campaña que está aquí en la línea de meta, en el centro de Sapporo. Nos dicen que tiene antidoping, así que irá para rato el bueno de Marc Tur, que estaba abatido, destrozado, sin poder articular palabra, acabado en silla de ruedas. Las únicas palabras las que habéis escuchado, e insisto, todavía no se lo cree el Ibicenco que se le haya escapado esa medalla de bronce en los últimos metros. Insisto, sigue ahí tratándose en esa clínica de campaña, le toca control antidoping, así que la cadena COPE, el micro de la cadena COPE, sigue aquí en la puerta de esta clínica esperando a Marc Tur.
Bueno, el segundo nombre propio ha sido Suso García Bragado. Chapó para un hombre de 51 años, que ¿qué es lo que ha hecho Gil?
Acabar los 50 kilómetros marcha y poner punto final a una trayectoria que abarca 8 Juegos Olímpicos. Todo un ejemplo, dentro y fuera de la ruta. Hoy acaba la trayectoria deportiva de Suso García Bragado. Hoy nace la leyenda del posiblemente mejor marchador español legendario de todos los tiempos.
Bueno, parecía increíble, pero un tío con 51 años, con 8 Juegos Olímpicos, Fouto, cruzaba la línea de meta y pedía perdón.
Sí, y pedía perdón porque ya sabemos que es muy autocrítico, García Bragado es así, siempre lo ha sido, y en sus octavos Juegos Olímpicos, este dice que son los últimos, ya veremos, anunciaba que efectivamente se retiraba, acababa, nos decían que otra cosa no, que él nunca se iba a retirar, y ha acabado por la puerta grande como ha acabado este gran deportista español y mundial. Suso Jesús Ángel García Bragado en el micro de COPE, nada más terminar esos 50 kilómetros marcha.
Me he quedado sin fuerzas, es que las piernas no iban, realmente lo que me pedía el cuerpo era pararme, pero sabía que si me paraba me iba a arrepentir toda mi vida.
Campeón, solamente darte las gracias, ¿eh?
Yo, hombre, me sabe muy mal porque, bueno, algún otro compañero podría haber venido, solo podemos venir 3. Yo tengo que agradecer a la federación que han hecho todo lo posible para que pudiera estar aquí, y creo que hay que entender ya por qué. Es el momento de la retirada.
Marc Tur, que ha acabado cuarto, que ha perdido la medalla de bronce por 5 metros, ¿qué le dirías tú que ha sido un ejemplo dentro de la marcha?
Que tiene que estar orgulloso del resultado, que lo va a valorar con el tiempo y que simplemente le tiene que demostrar y corroborar que puede estar peleando por las medallas en los próximos años, en los próximos Juegos Olímpicos.
Te mando un beso fortísimo. Di lo que te dé la gana, España entera te escucha, nada, y a por la glucosa, que es como cuando yo me meto la merienda. Lo que tú quieras, Suso, di.
Nada, que muchísimas gracias a toda España por el apoyo recibido y los ánimos. Esta mañana cuando he encendido el WhatsApp había un montón de ánimos. Bueno, me hubiera gustado hacerlo muchísimo mejor, pero bueno, hay que aceptar la edad que viene y que este es el punto y final, y ahora comienza otra etapa nueva en mi vida.
Suena este himno porque es como si estuvieras en lo más alto del podium. Es el himno de España, a la que has defendido durante 8 Juegos Olímpicos, a la que has dado tu vida marchando, y ahora solamente te queremos decir ¡bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Bravo!
Gracias, muchas gracias.
Bueno, Suso García Bragado, por cierto, siguen entrando maratonianos en línea de meta. Ahora vuelvo contigo, Gil, vuelvo contigo, Fouto. Abro líneas con el Canal Olímpico, un español disputando una serie. A ver si el sevillano Eri se nos mete en la final.
Es la primera entrada de la agenda que tenemos en el piragüismo. Vamos a ir regata, vamos a ir poco a poco para que no nos pase lo de ayer, que fue un poco decepcionante, a pesar de que metimos tres finalistas. Vamos a ir poco a poco. De momento tenemos a Cayetano García. Hemos separado Zipizap, el sevillano, en el C1000 paleando en sexta plaza. Todo apunta a que tendremos que pasar por el camino largo, por la repesca de cuartos de final, para intentar soñar con estar mañana en una semifinal olímpica.
A ver, Corrochano, los sevillanos hermanos van en la misma embarcación. Hoy tienen que competir individualmente. ¿Qué sensaciones había?
Bueno, como leones enjaulados, han pasado unos días, sí, muy tranquilos en la villa, sí, muy tranquilos escuchando al Panda, pero estaban como locos por palear y ya está Cayetano García llegando a los últimos metros de esta prueba.
A ver, Eri, ¿cómo le va a Cayetano?
Bueno, pues Cayetano está en la parte de atrás de la carrera, está en sexto lugar. El sevillano se está marchando y mucho la opción de calificar directamente para las semifinales del día de mañana. Y hay un regatista que es un triste,
sí,
porque se apellida Triste. Es Bully.
Pero está alegre, ¿no?
Sí, está alegre porque está opositando, no lo tiene fácil tampoco, pero está opositando para él, sí, están en semifinales.
Bueno, además de todo esto, hoy aparece nuestro barco favorito, Dobarro. Hoy van a competir los grandes, bueno, los número uno para subir a lo más alto del podium. Hoy compite el K4.
Sí, hoy es el día del K4-500, de la embarcación por antonomasia de nuestro piragüismo. Saúl Cravioto, Arévalo, Cooper y Germán, los grandes favoritos. En aproximadamente media hora, un poquito más, van a tomar la salida, contacto con el agua. Estos no firman ni la plata, es nuestro halcón milenario, es nuestra nave, el K4-500.
Bueno, pues esperemos que haya buenas noticias, deseemos que se meten directamente en la final. Últimos metros, Eri Frade para Cayetano.
Para Cayetano le queda un poquito más, ¿eh? Le queda un poquito más. Los que van a llegar enseguida
a la repesca va, ¿no?
Sí, sí, va a ir a la repesca directamente. Los que van a entrar en la línea de meta prácticamente sin palear en los últimos 10 metros son las calles 4 y 5 del moldavo Tarnovsky y el francés Barth, que son los que clasifican directamente para semifinales. Ya podemos entrar casi casi empujando solo con la pelvis para ahorrar fuerzas de cara a los cuartos de final que tendremos a partir de las 4:35.
Bueno, pues tendremos que ir a la repesca. Ahora nos vamos al Templo de las Artes Marciales, donde recuerden que ayer Sandra Sánchez consiguió la medalla de oro. Ángel García, hoy podemos volver a cantar otra medalla, en esta ocasión de un español.
Cuenta con ello, Manolo. La de Damián Quintero, que está aquí a punto de salir al tapiz con Sandra Sánchez. La veo desde aquí en la grada animando a su compañero. Damián, caprichos del ranking, benditos caprichos, y del sorteo. Tiene un grupo bastante asequible. ¿Qué quiere decir esto? Que si a las 4:30 de la mañana en España Damián Quintero es primero de su grupo, se habrá asegurado la medalla de plata. El único problema, Manolo, es que aquí el japonés al que nos podríamos enfrentar por el oro es durísimo. Ha competido 28 veces en su vida, ha ganado 27 oros. Solo Damián fue capaz de ganarle en una ocasión. Y aún así, el nuestro, Damián Quintero, sueña con la medalla de oro.
Es la que falta la colección y la quiero sí o sí, entonces la voy a luchar a muerte. Después ya, bueno, ya se verá si se puede conseguir o no. Creo que tampoco es una debacle y se acaba ahí el mundo. Tengo la suerte de conocer campeones olímpicos como son Saúl Cravioto, amigos que han competido en infinidad de Juegos Olímpicos, y te cuentan esa experiencia en general de lo que son los Juegos, y es porque cada 4 años es una prueba súper dura y creo que es culminar arriba, ¿no? A lo mejor para otros deportes, como puede ser un futbolista, pues es el campeón del mundo con su país, pues para nosotros es con nuestro país, pues estar en el oro olímpico.
Bueno, esperemos que caiga ese segundo oro olímpico. En karate nos vamos ahora directamente a conocer cómo va el penúltimo recorrido de Azahara Muñoz y de Carlota Ziganda Malvar. Han iniciado ya el recorrido las españolas.
Sí, lo han iniciado ya, Manolo. La verdad es que en el día de hoy tampoco las cosas están saliendo bien. Carlota Ziganda está en el hoyo 10 con un más 2 y por su parte Azahara Muñoz está en el hoyo 6 con un más 3.
Y además, ya saben que hoy es un día 6 de agosto de 1945. La bomba atómica caía en Hiroshima. Se han cumplido más de 70 años. 76 años de aquella noticia que prácticamente asombró y aterrorizó al mundo entero. Hoy en España ha ocurrido otra noticia que ha hecho tambalearse los cimientos del deporte. Porque Víctor Navarro, dentro de pocas horas, el presidente del Barça, Joan Laporta, dará las razones por las que Messi no sigue en el equipo blaugrana.
El argentino está en su casa de Castelldefels sabiendo que si desde el 1 de julio no era jugador del Barça, ahora ya oficialmente el club y él han separado sus caminos. La noticia ha cogido por sorpresa a prácticamente todos los estamentos del club. Ni los capitanes azulgranas ni casi la totalidad de la directiva esperaban que Leo fuera a despedirse de Barcelona. Jorge Messi venía a la ciudad cuando al firmar el contrato de Leo para las próximas 5 temporadas, pero el padre y representante del jugador ya le busca equipo lejos del Camp Nou.
Bueno, gracias Víctor Navarro. Recuerden, a partir de las 11 de la mañana la cadena COPE conectará en directo para escuchar las razones, los argumentos que Joan Laporta ofrece para saber por qué no se puede inscribir a Leo Messi como futbolista del Barça. A todo esto, Eri, comienza una nueva prueba con un español de por medio.
Es la última serie del C1000. Finalmente fue quinto Cayetano García en la serie anterior. Vamos a ver qué tal le va a Zape. A Pablo Martínez paleando por estribor en la calle número 6. En la 1 Ucrania, en la 2 Canadá, en la 3 Túnez, en la 4 Cuba, en la 5 Alemania. La 6, la inferior, si lo están viendo a través de los monitores. Y si no, se lo contamos en cores en la cadena COPE. Es la del español Pablo Martínez, que ahora mismo va segundo de la prueba.
A ver, cuéntame, Corrochano, ¿cómo va el sevillano?
Bueno, aquí está todo el equipo español animando la presencia de Pablo Martínez antes de Tano García. Vamos a ver si palea más duro que Tano García. Como digo, estaban deseando de competir después de unos días de descanso. Cuando pasen por esta recta de llegada, todo el equipo español, que es numeroso, por lo menos cuento hasta 10 personas, van a animar a Pablo Martínez.
Al paso por el 2.50 va marcando el horario de la prueba el alemán Schewiner. Segundo es el español. Tercero es el cubano. Se está hundiendo el ucraniano, que estaba intentando meter su candidatura para pasar directamente a semifinales. Lo hacen los dos primeros barcos en llegar, en cubrir estos 1000 metros, de los que llevamos prácticamente 300. Y sigue dominando la prueba el alemán Schewiner, que está paleando por la calle número 5. Continúa segundo por la calle más a la izquierda Pablo Martínez, el sevillano.
Bueno, Dobarro, todos esperando al K4, pero bien Pablo de momento ahí peleando para intentar meterse entre los dos que le califiquen directamente para la final. ¡Dobarro!
¡Dobarro! Ahí, ahí está Dobarro. Ahora me oís, ¿no?
Sí, ahora muy bien.
Decía que sería un exitazo mayúsculo para el sevillano, para Pablito Martínez, porque este chaval no entraba en las quinielas de meterse directamente en la final, y si en este C1000 clasificatorio queda entre los dos primeros, sería un éxito brutal. A ver si es capaz de mantenerlo, porque es una prueba muy larga.
Por un poquito de la prueba mantiene la segunda plaza. Perdona, Corro.
Solo un apunte, Eri, del equipo español. Está aquí el presidente Pedro Pablo Barrios encabezando a toda la delegación española. ¿Cómo estás viendo a los sevillanos? Pedro Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, esto está empezando. Todavía queda, a Pablo le queda mitad de recorrido y bueno, parece que pinta bien la pasar directamente a las semifinales.
Hoy pendiente del K4 especialmente, ¿no?
Hombre, claro, y el K4 es algo que estamos esperando todo el mundo.
Bueno, muchas gracias, presidente.
Bueno, ahí está el presidente de la federación. Ojo, nos vamos directamente al Templo de las Artes Marciales porque Quintero Ángel va a comenzar su kata.
Ya le veo asomar, Manolo, ya le veo asomar junto a Jesús del Moral, el seleccionador que ayer nos dio una medalla de oro con Sandra Sánchez, que está aquí en la grada para animar a su compañero. Ya viene Damián Quintero. ¿Sabes el titular que quiere leer hoy? Quintero, el rey Quintero, es de oro. No sé yo, está un poco complicada la cosa, pero por lo menos lo que sí que tiene que hacer es dominar en su grupo. De momento, la marca de referencia, la puntuación de referencia, es la del estadounidense Torres con 26-40.
Permíteme, Ángel, que le pregunte a Eric cómo le va a Pablo, cómo le va a Pablo Martínez en ese C1 1000 metros.
Nos hemos desfondado, Manolo. Al paso por los 700 metros nos hemos desfondado el alemán y el cubano. El cubano y el alemán. Ahora mismo es el cubano el que está, Jorge, dominando la prueba. Se nos va otro que se va a ir a los cuartos de final.
Comienza,
te voy a decir una cosa.
Que, perdona, Navarro. Comienza la cata de Damián Quintero.
Y acaba de hacer su ritual siempre, Manolo, antes de competir. Nunca pisa el tapiz hasta que compite y arrastra los pies como un toro que está a punto de embestir. Eso es lo que quiere hacer Damián Quintero, hacer un ejercicio perfecto. Vais a ver que es espectacular la potencia de sus gritos, de sus movimientos. Lo que impresiona el ejercicio, la fuerza y la vitalidad de Damián Quintero cada vez que sube al tapiz. Todo preparado para hacer este primer kata, luego hará media con el siguiente que haga y los tres primeros pasarán al momento de la verdad. Ahí, en ese tercer kata de la mañana, es donde tendremos que ser primeros para asegurarnos la medalla de plata. Mira.
Tremendo el sonido ambiente. Cada movimiento suena como si una cuchilla cortara un papel en el vacío del templo de las artes marciales.
Estamos hablando de un subcampeón del mundo, Manolo, de un 6 veces campeón de Europa y de un karateka absolutamente espectacular. Solo ha tenido un problema que ha coincidido en época con el mejor de la historia, con Ryo Kiyuna, con el japonés. Pero es espectacular los movimientos de Damián. El corazón que le pone en cada movimiento, esos kiais, esos gritos y ese movimiento de manos cortando el aire con ese sonido que se puede oír solo aquí, solo en el micro azul de COPE, que está a pie de tapiz, a apenas 5 metros de donde Damián está haciendo el primero de sus catas.
Hay que recordar que Damián, si es primero de su grupo después de las 2 primeras catas, garantizaría, como ayer hizo Sandra, la medalla de plata y pelearía en la mañana de España por la medalla de oro. Sería al filo de la 1:10 hora española. Está en la parte final de la cata, en la parte final del ejercicio.
Recuerdo la marca de referencia, los 26:40 del estadounidense. Hemos tenido muchísima suerte con el sorteo, Manolo. El número 2, 3 y 4 del mundo están en el otro grupo, con lo cual Damián es muy superior a todos sus rivales, lo tiene que demostrar. Tiene que meterse primero con los 2 primeros catas entre los 3 mejores y luego con ese tercer cata decisivo colocarse primero y asegurarse la medalla. Estamos seguros de que lo va a conseguir. Bien, 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 bien. Termina ya Damián, saluda a los jueces, ovación cerrada en el Nippon Budokan. La primera que aplaude, Manolo, es Sandra Sánchez, campeona olímpica, que quiere ver a su amigo, a su compañero, también campeón olímpico. Insisto, marca de referencia estadounidense, Torres, 26:40. Veremos a ver cuál es la marca de Damián Quintero. Enseguida la vamos a ver, Manolo. 27:34. Se pone líder y con casi un punto de ventaja. Esto ya es prácticamente asegurar el primer puesto en este primer bloque de 2 catas, aunque luego tendrá que hacer media con el segundo. Y pronto, 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 a las 4:30 de la mañana en España, nos jugaremos a asegurarnos la medalla de plata.
Bueno, pues de momento perfecto el ejercicio, perfecto la cata realizada por Damián Quintero. Se pone primero de grupo. Ya saben que si termina después de las 2 catas donde sacaremos la media en esa posición, garantiza la plata y pedalearía por la medalla de oro. Abierto ya queda.
Viene ya Damián Quintero, bastante contento. A ver si quiere hacer una breve, brevísima declaración. Luego me dice, no te preocupes, Damián. No te preocupes, luego hablamos. Dime solo si estás contento. ¿Satisfecho?
Vamos bien,
nos dice Manolo. Damián Quintero, afincado en Torremolinos, en Málaga, desde los 5 años. Y que de momento solo quiere decirnos que vamos bien. Bueno, es la única declaración que ha hecho en esta zona mixta al micro azul de COPE.
Bueno, bastante nos ha dicho. Eri, recuérdame lo que ha ocurrido en los 2 C1000 con doble participación española.
Pues que tenemos que ir, si queremos soñar con las semifinales, por el camino largo de los cuartos de final. Ha sido cuarto en la serie 4, Cayetano García. Ha sido quinto en la quinta serie, Pablo Martínez.
Dobarro, carita de los sevillanos que tendrán que ir a la repesca.
Bueno, pues de resignación. Ellos estaban ilusionados con esa posibilidad, pero yo os comentaba antes que no entraban en las quinielas de ninguna de las maneras. Sus tiempos no invitaban al optimismo para meterse directamente en las semis y vamos a ver si consiguen colarse en los cuartos. Es su sueño, es su ilusión, es su esperanza. Ahora mismo pues están ahí paleando, oxigenando, tomando contacto con el agua, saliendo al pantalán, pero a sabiendas de que se enfrentan a una misión que en principio no era para ellos.
Bueno, vamos a ir recapitulando, corro. Todo el mundo está pendiente del K4. Estos dos chavales tienen que ir a la repesca. ¿Cómo está ese box del equipo español? ¿Cómo está la delegación? Sabiendo que ayer fue un día de bajón, pero sabiendo que, como bien dice... ¿Cómo les llamas tú, Dobarro, al K4 español?
El Halcón Milenario.
Oh, ¿cómo están los del Halcón Milenario?
Los del Halcón Milenario están como leones enjaulados, están esperando ya que llegue ese momento, el K4500, y la ilusión del equipo español es desbordante. Están un montón de gente ya preparada para disfrutar de España,
Eri, favoritos claros, ¿no?
Son favoritos en su serie, son favoritos a coger medalla. A mí se me ha pasado por la cabeza lo del barco del metal, pero es que el Halcón Milenario mola mucho, ¿eh?
Me mola el Halcón Milenario.
Mola mucho el Halcón Milenario de Saúl Cravioto, Marcus Cooper Ball, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. Vamos a ver si no elevamos demasiado el triunfalismo. Vamos, regata, regata.
Vamos a clasificarnos.
No hicimos nada.
Efectivamente. Bueno, voy a cerrar este primer bloque antes de volver para cantar el K4. Vuelvo a Sapporo. Gil, ha terminado la prueba, ha concluido ya los 50 kilómetros en marcha.
Acaba de concluir ahora, madre Manolo, mía. Una hora y tres minutos después de que Tomala entrara en línea de meta. El último marchador que ha entrado es un ecuatoriano, Claudio Villanueva, que no es ningún piernas. Es el campeón de los Panamericanos, de los últimos Panamericanos en el 19.
Joder, tremendo, ¿eh?
Ha entrado llorando porque evidentemente no se esperaba hacer esta actuación, y a pesar de que los servicios médicos le intentaban convencerle ya para ponerlo en la silla de ruedas y llevarlo al box médico, por un lado la rabia de la mala actuación y por otro el orgullo, la competencia contra uno mismo del atleta de conseguir entrar en línea de meta.
Bueno, si ustedes se despiertan ahora, si ustedes llegan ahora a casa, que sepan que hemos vivido el momento más cruel de los Juegos Olímpicos. Un español, Martur, le quedaban 10 metros para ganar la medalla de bronce en estos 50 kilómetros en marcha. Un canadiense ha venido como un avión, le ha pasado por la izquierda, le ha dejado cuarto con la medalla de chocolate y exhausto hablaba en el micrófono de Fouto.
Mar, solo saber cómo estás.
Mareado.
¿Cómo estás?
Mareado.
Qué pena, ¿no?
No podía más.
Se nos ha escapado al final. Se nos ha escapado al final, Marc. Se lo llevan.
Tremendo. Mareado, no podía más. Se nos ha escapado al final, preguntaba Fouto y decía sí. Fouto, la medalla ya es historia, no nos preocupa. Ahora nos interesa el estado de salud de Marc. ¿Cómo está nuestro Ibicenco?
Bueno, pues mira, el micro de la cadena COPE aquí está, aproximadamente unos 10 metros de esa clínica de campaña que hay aquí habilitada para los marchistas que terminan. Hay que decir que los autobuses de los atletas se marchan ya, Manolo, pero Mar sigue en esa clínica, está pasando el control antidoping, nos dicen que ya está bien, que está restablecido, o sea, que no haya ningún problema porque está restablecido y que está, sí, en estado de shock, pero todavía no se cree que haya perdido la medalla. Eso es ahora mismo su estado, ¿no? O sea, estado físico bien, pero la cabeza le sigue dando vueltas y vueltas y vueltas, Manolo, nos dicen, a esa pérdida de la medalla en los últimos metros. Así que, insisto, pasando ese control antidoping, le ha tocado, y la cadena COPE aquí y su micro, esperando a que Mar termine y saber si ya está bien del todo y podemos hablar con él.
Bueno, tremendo lo que hemos vivido. Esperemos que hoy, a partir de las 4:30 de la tarde, será en España, ya ni me acuerdo lo que sea, 9:30 de la mañana en España, los 20 kilómetros marcha femeninos nos den una alegría, porque ayer fue una pena Álvaro cuarto, hoy Marc cuarto. Esperemos que los 20 kilómetros marcha femeninos nos devuelvan la pena que tenemos ahora mismo encima. Suancar, a menos cuarto vuelvo con el K4, que estos sí que son el Halcón Milenario, como los ha bautizado Barro. Volvemos ahora.
Pues hasta dentro de aproximadamente unos 15 minutos en los que seguimos en este Tiempo de Juego Olímpico, Amanecer en Tokio.
Tiempo de Juego Olímpico.
Amanecer en Tokio. COPE. Estar informado.
Da kedo kokoro nante o tenki de kawaru no sa. Nagai matsuke ga iwa i ne anata. つきをしてさ命あげますなんてちょっと場末の死ねましてるねこの街は広すぎるビッグシティーズロンリープレイス一人ぼっちじゃ街の明かりが人の記憶を忘れる桜吹雪に
あなたなしでは生きてゆけぬ。
te tengo culé.
3:30 de la madrugada en España, 10 horas más en Tokio, y en Tokio seguimos.
7 horas más, 10:30 allí.
No, es que iba a decir 7 horas más, que son las 10:30 en Tokio.
Eso es.
Y seguimos ahí porque nos espera de nuevo Mandy B. Blue, que es la que está cantando, la que ustedes escuchan, cantante española de San Vicente del Raspeig y además actriz, hace tantas cosas que también se ha ganado por derecho propio una sección en este programa. Este programa que está a caballo entre España y Japón. Mandy, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Con qué ánimo estás siempre, eh?
Yo siempre arriba.
Y hoy te queríamos preguntar por
sí.
Messi. Y dirá la gente, Messi han anunciado que no seguirá en el Barça. Y yo quiero que tú nos cuentes cómo se sigue, por ejemplo, a un futbolista como Messi en Japón. Lo conocerán igual que en todo el mundo, ¿no?
Sí, pero lo curioso de Messi es que aquí en Japón es como una leyenda viva. O sea, es una pasada lo que les pasa a los japoneses con Messi. Son muy fans de Messi. Ha salido en anuncios, bueno, lo han llamado para programas de televisión de variedades, lo han llamado para anuncios de aftershave, lo han llamado para todo tipo de cosas relacionadas con televisión, incluso le han puesto nombre a proyectos y mecanismos especiales para gente con problemas de visión que quieren jugar al fútbol.
¿Y le ponen el nombre de Messi a esos mecanismos?
Hay una cosa que se llama el Messi or Cam Team, que es un mecanismo en las gafas de la gente con problemas de visión para que puedan jugar al fútbol. ¿Te lo puedes creer? Es que eso además, es que lleva el nombre de Messi.
No, yo ya me creo cualquier cosa, y en Japón más. No habrá ningún robot con el nombre de Messi.
Seguro.
Pues poco les falta. Seguro. Yo creo que, personalmente, yo creo que veneran a Messi por varias cosas. Primero, por el talento, que ya lo sabemos todos, lo hemos visto. El carisma que tiene, las ganas de querer colaborar con la televisión japonesa, pero también porque es una imagen de superación para ellos. Esa imagen del chico, digamos, bajito, que pues nadie apostaba demasiado por él, de repente sobresale, destaca de entre la media y crea algo muy bonito, que es, pues eso, una leyenda viva.
¿En qué tipo de programas ha salido él en la televisión japonesa? Porque, claro, él no habla japonés.
Él no habla japonés. En los anuncios lo intenta, ¿eh? Pero sale en programas relacionados con pues, variedades, digamos, El Hormiguero, programas de este tipo en el que se hacen todo tipo de pruebas, de challenge. Él, por ejemplo, salió en uno colaborando con otros futbolistas nipones en el que tenía que patear. Tenía que chutar el balón a drones que estaban en movimiento.
Creo que eso lo vi yo en algún reportaje, o lo vimos todos, por lo que veo.
Sí, porque se hizo muy viral. De hecho, la persona que llevaba los drones apenas conocía a Messi. Entonces, al principio jugó un poco sobre seguro y cuando vio que Messi estaba derribando todos los drones,
ya me imagino,
se picó un poco y empezó a hacerlo más complicado, pero no había manera, ¿eh? Messi los derribaba todos.
Y es que este puede ser, seguramente, si no el mejor futbolista de la historia, sí que va a estar en el top 3 o en el top 5, con Maradona, con Pelé, con los grandes, está claro. Y Leo Messi, recuerden, aunque supongo que a estas alturas ya la mayoría lo sabrá, a estas alturas, que antes Manolo Lama intuía que a lo mejor la historia no ha terminado, mañana Laporta da una rueda de prensa para explicar lo que ha ocurrido desde la visión del Barça, Leo Messi en este momento ya no es jugador, ya no lo era, de hecho, porque había acabado su contrato del FC Barcelona. Mandy, sobre Messi, ¿alguna otra cosita por plantearte, alguna otra curiosidad japonesa?
Uy, pues hay muchas cosas que contar de Messi, sobre todo en el ámbito de Japón. Por ejemplo, ¿sabéis que hubo una subasta de sus zapatillas?
No,
unas zapatillas firmadas que los llevaron a un programa de televisión que las firmó él mismo en el momento, se subastaron por unos 3 millones de yenes.
¿Eso cuánto es?
Unos 3 millones de yenes deberían de ser unos alrededor de 300.000 euros.
Sí.
Y aún así les parecía muy barato. Y es que vaya. Y por ejemplo...
¿Tú no los hubieras pagado, Mandy?
Yo no lo sé. No lo sé, porque eso como se revalorice con el tiempo...
Es que hay gente que es así, es verdad.
Casi 30.000 euros pone aquí, en el cambio.
30.000 euros. No está
Yo
mal.
Diría que son más de 30.000 euros.
Son,
yo diría que son más
son
de 30.000.
3 millones de yenes.
3 millones de yenes, ni más ni menos.
Pues mira.
Y la gente se estaba dando un poco de leches por conseguirlas, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, en el tema del anime, que es un poco el que controlo yo un poquito más, la animación japonesa, a día de hoy los animes relacionados con temas de fútbol, por ejemplo, hay uno que se llama Ginga e Kickoff, que hay un personaje que es Sho Ota, que es un personaje que, digamos, recuerda un poquito a Messi. Es un personaje que es bajito, que tiene un poco de complejo por su estatura, pero que al final resulta que es muy bueno jugando y llega a ser el mejor de su equipo. Eso recordamos un poco, ¿no?, a Messi con eso.
Sí, sí, sí. Sí.
Sí. Y
la prensa de hoy de Japón dice ha sacado la noticia, ¿no?
La prensa ha sacado la noticia, sí, sí. He estado leyendo un poquito... bueno, de momento son muy objetivos. Son muy objetivos. Han dicho simplemente pues la noticia que todos conocemos de que deja el Barça. Están ya tocándolo de leyenda, como siempre. Están hablando de él como una leyenda. Algunos bromean diciendo que podría venir aquí a algún equipo japonés. Pero
con Iniesta, pero por ejemplo. Sí, sí.
Exacto, como Iniesta. Iniesta está en Kobe, si no recuerdo mal. Uh-huh. Trabajando con al codo codo su empresa de vinos con la empresa de la carne de Kobe, ¿no?
Pues no veas tú. La mezcla esa puede... No me, y además, aquí algunos no hemos cenado. Y no a mí me nombran cualquier cosa de estas en este momento.
Porque la carne de Kobe es muy curiosa, ¿no, Mandy? Que son unas reses que se cuidan de una manera muy especial, ¿no?
Sí, sí, sí. La carne de Kobe es espectacular. Yo la he probado muy poquito... porque es muy difícil de conseguir a buen precio y la verdad es que es espectacular, es una carne tierna, tierna, se te deshace en la boca, tiene un sabor, un umami, como dicen, ¿no? La verdad es que es espectacular. Si tenéis la oportunidad de probar carne de Kobe, por favor, probadla.
Oye, hoy, 6 de agosto, es día especial allí en Japón, porque es cuando se lanzó la primera bomba de Hiroshima, y no sé si hay en Japón es un día especial en recuerdo, en homenaje a víctimas, a todo, no tengo ni idea de cómo va por ahí, o si ni siquiera lo tienen como fecha marcada.
Yo diría que sí que lo tienen como fecha marcada, porque fue un hecho bastante, bastante importante en la historia. Lo que pasa es que ahora mismo con el tema de las Olimpiadas hay un ambiente como de, a pesar de todo lo malo que está pasando, intentar ver el lado positivo. Uh-huh. Entonces, ahora mismo seguramente está a lo largo de la tarde harán algún especial en la televisión recordando a las víctimas. Pero
son
no
76 años, hoy se cumplen.
76 años, fíjate.
Ninguno de nosotros era nacido en ese momento, pero... Bueno,
según Manolo, todos vosotros estabais por ahí también.
Bueno, pero tú seas como Manolo. Pero la historia es la historia. Y desde luego, eso fue uno de los impactos más grandes en la historia de la humanidad, que ojalá nadie tenga que lanzar estas bombas en el futuro para acabar con guerras. Porque
ojalá
al final
no vuelva
pues,
a pasar esto.
Ya hemos visto cómo se las gasta una bomba atómica. Oye, Mandy, uh-huh. Vamos terminando hoy. Mañana seguiremos. Pero a mí sí que me gustaría saber, en un día como hoy, bueno, la actividad de un japonés, digamos, ¿cuándo acaba a nivel laboral?
A nivel laboral, un japonés, digamos, estándar, como lo que se suele llamar aquí un salaryman.
Salaryman.
Que un salaryman es básicamente pues el funcionario, el típico funcionario.
Sí, pero ¿eso es en japonés salaryman o lo estás llevando al inglés?
Sí, lo llaman salaryman, sí.
Ajá, pues mira. Parece...
No, totalmente viene del inglés, totalmente, y ellos lo han absorbido así. Es como un nickname que han creado, como un apodo. Ellos, digamos que llegan a la empresa a las 8 y se van, pues, una de dos, o cuando el trabajo ha acabado o cuando tu horario acaba. Y, por supuesto, cuando el jefe acaba. Si el jefe está todavía en la oficina, tú tienes que estar en la oficina.
¿Aunque incumplas el horario?
aunque incumplas el horario, aunque tengas que hacer horas extras,
mejor
si el jefe
no,
dice
mejor que no demos ideas.
Está trabajando.
Por eso digo.
Y bueno, y también si el jefe dice que os tenéis que ir antes a beber a un bar, os vais antes a beber a un bar, aunque
eso
no
sí
te guste beber.
Eso sí.
Vas a ir a beber.
Pues nada, Mandy, un placer una vez más. ¿Alguna cosita más que tenías prevista y no te hemos preguntado por ella? Por ejemplo, sigue el calor japonés, ¿no?
Hombre, sí, sí, sí. Ahora mismo estoy en la habitación donde estoy grabando mis canciones y tal, mis bases para las canciones. Estoy con el aire acondicionado a tope porque no se puede salir. Como ya dije, las temperaturas son muy altas, la humedad es impresionante y de momento yo creo que hasta que no baje el sol no voy a salir.
Lo mejor que haces, Mandy. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Nada. A vosotros, nos vemos mañana.
Mañana nos vemos. ¿Quién nos iba a decir, Victorio, que íbamos a tener una sección con una española que está en Tokio y que habla japonés y además es una estrella de la canción y actúa en películas allá en Japón?
Lo que no consiga una alicantina de ese pueblo tan maravilloso que se llama
San Vicente del Raspeig.
Por eso te digo.
Que tenemos que volver a Tokio, pero ahora ya a la actividad olímpica y no podemos dejar nunca de lado a los oyentes.
Sí, que por cierto, nos está escribiendo uno, se llama Pablo, desde Osaka, que nos dice que sí que se conmemora el día de Hiroshima, como hemos comentado, con una ceremonia que se va a hacer esta tarde allí en Hiroshima.
Por eso nos dijo que estaría pendiente de la televisión. En estos momentos seguimos muy altos, ya casi 5.000 por encima de la semana pasada en nuestro streaming, uh-huh, lo que nos demuestra que a estas horas, casi las 4 de la madrugada en España, nos está oyendo una audiencia no habitual.
En España y desde todo el mundo, que nos siguen escribiendo al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y a nuestro Twitter, @tjcope. Dice uno, estoy sin palabras todavía por el cuarto puesto de España en marcha, toda la fuerza del mundo para el Dr. Tour. Dice otro, me gustaría saber cuántos españoles han quedado cuartos en los que va de juegos. Es una pena, pero en medallas de chocolate creo que seremos de los primeros. Qué bien se le están dando a España los nuevos deportes que han incluido en Tokio. En escalada, que es nuevo, oro. Y en karate, que tampoco era olímpico, oro también. Y varios mensajes de oyentes que nos escuchan desde fuera de España. Pues yo os oigo desde Madison, en Estados Unidos, y nos alegráis las tardes mientras vemos los juegos. Nos mandan un saludo desde Arizona. Nos dice, aquí un español en ruta de bici por el desierto a más de 50 grados. Ya os digo que preferiría estar en Tokio ahora mismo. Y dice el último, buenas noches, soy Mercedes y os quiero agradecer y felicitaros por la narración de estos juegos. Soy una enferma de la radio y esta noche he llorado con Tour y me he emocionado con Bragado. Todo por vuestra culpa. Un saludo desde Tres Cantos. Y tenemos, Oncar, también un audio de un oyente.
Oncar, ¿de qué nacionalidad es el ganador de los 50 kilómetros marcha? Ya te lo digo yo. ¡Polska! ¡Polska! ¡Polska!
Pues es verdad, de Polska. Ahí nos quedó el Polska ese.
Se ha quedado ya para la eternidad.
Se ha quedado. A mí me salió del alma allí. Eliminamos a Polonia en los octavos de final del Mundial de Baloncesto. Y cada vez que veo un polaco, pues sí, es verdad, Polska.
¿Cómo es? Oscar?
Polska. Ganó un polaco y nosotros queremos que ganen los españoles. Porque ya hay que volver a Tokio y hay que seguir buscando, no digo tanto medallas, que también, sino grandes actuaciones como las que nos brindaron ayer dos deportistas españoles que consiguieron sendos oros. ¿Llegarán más oros hoy? Manolo Lama, esa es la gran pregunta.
Bueno, pues la gran respuesta la vamos a ir dando a lo largo de la madrugada. Pero Suancar, oyentes de la COPE, ¿qué? Escuchen esta música. Germán Dovarro, ¿dónde están los del Halcón Milenario?
Surcando los cielos y las aguas aquí en este canal Sea Forest, ahora mismo a muy poquitos minutos de que empiece la prueba con máxima concentración, paleando, muy próximos a la zona de salida, respirando, concentrados y pensando en que esta es su prueba que si para alguna prueba se han venido preparando a lo largo de estos últimos tiempos todos ellos, es para el K4500 y aquí tiene que caer la medalla seguro. En esta serie van a ser primeros, estoy absolutamente convencido, y va a volar el Halcón Milenario.
Nos vamos a los hangares, donde tenemos guardado al Halcón Milenario. Corrochano, estás al lado de los mecánicos, de los ingenieros que están pendientes de nuestro halcón.
Manolo, yo no sé cuántos han venido de piragüismo. Es que no dejan de venir miembros del equipo español para apoyar a estos cuatro del Halcón Milenario que están preparados para saltar a la fuerza del mal. ¡Oh! Están todos listos, preparados para hacer una gran actuación en la calificación.
Bueno, Eri, me imagino que sabes de quiénes estamos hablando, ¿no?
Sí, sé quién son ellos. En una nación lejana, pero muy, muy lejana, en Japón, cuatro soldados, Saúl Cravioto, Marcus Ball, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, inician su trayectoria hacia el ansiado oro, y si no hacia la ansiada plata, y si no hacia el ansiado bronce, buscando elevar al olimpismo español en el medallero de estos Juegos Olímpicos de Tokio y también subir a los altares olímpicos, a lo más alto, a Saúl Cravioto.
Le ha quedado precioso. Ahora perdóname, esperemos que se metan directamente, Manolo, en la final. Dime, Navarro.
No sé, Corrochano, mira, con Guille Díez Canedo, que es el alma mater de los entrenadores. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bien, muy bien. ¿Vosotros?
Pues aquí estamos esperando, lo estamos llamando el Halcón Milenario. ¿Cómo están los cuatro? ¿Cómo los ves?
Bueno, pues como siempre, haciendo su trabajo día a día, siguiendo su plan, y la verdad es que creo que dentro de eso están donde ellos quieren estar.
Digo que son como leones enjaulados, ¿no? Están ahí preparados para asaltar la presa.
Sí, además mucho tiempo ya enjaulados, con lo cual estarán deseosos de salir, empezar y sobre todo de que llegue mañana.
Mucha presión por saber que todos creemos que van a ser medalla, y no solo medalla, sino oro.
Bueno, por supuesto que hay presión en ello, pero están acostumbrados a esa presión, que vamos a decir de Saúl, pero también de los otros, de Marcus, que ya es medallista olímpico. Quiero decir, son España, y España en K4 saben que si se han seleccionado para ese barco es porque están preparados para lo mejor.
Si tuvieras que decir, Guille, una cosa de cada uno, una cosa, te digo, te pregunto los nombres. Cravioto.
Carisma.
Germade.
Potencia.
Marcus.
Tesón.
Y me queda uno.
Rabia.
Rabia. Así están. Gracias, Guille, ¿eh? Hasta luego, suerte, ¿eh?
Carlos,
así están los cuatro, ¿eh?
Carlos Arévalo,
Arévalo, me faltaba Arévalo.
Arévalo, bueno, pero nosotros lo hemos puesto. Arévalo, la rabia, Cravioto...
Carisma, potencia, tesoro y rabia.
Bueno, es que es perfecto. El cuarteto suena a las mil maravillas. Ahora, Dobarro, los estás viendo. Es que ya solamente les ves palear, Dobarro.
Sí, 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 sí. Con una sincronización, verlos, ¿eh? Una sincronización absolutamente perfecta. Son el Halcón Milenario, pero también son los cuatro fantásticos, porque estos tíos, que son unos animales, dos vienen de unas tierras muy lejanas desde el más allá, se llama Galicia, uno se llama Germade y el otro se llama Arévalo, uno de las Rías Baixas, el otro de las Rías Altas, otro viene de Lleida, se llama Saúl Cravioto, catalán, y el último es mallorquín, se llama Marcus Cooper Wolf. Estos cuatro tíos, estos cuatro fantásticos, estos cuatro tripulantes de nuestro Halcón Milenario, estoy convencido que van a hacer una carrera fantástica.
Bueno, hay que decir que no nos pida muchas películas, ahora ya me dicen los cuatro fantásticos.
Bueno, yo voy
los
cambiando.
Cuatro magníficos. Y foto, ¿con quién estás?
Mar, sí, con Mar. Mar, ¿cómo estás?
Hola, bien, 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 ya me has recuperado. Sí, sí, sí. Y bueno, ya también relativizando todo un poco, ¿no? Porque ha sido llegar a meta y claro, no me esperaba que me pasara en el último momento. Yo iba exhausto, estaba totalmente mareado, o sea, veía doble, no sabía casi... Sabía que tenía que tirar recto, pero mi visión se ha empezado a nublar, no veía bien. Y claro, pues he llegado a la meta y lo único que quería era volver en mí.
Ahora ya me has recuperado, Mar. Manolo, te escucha.
Mar.
Hola.
Lo primero, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Lo segundo, yo sé que estás dolido, pero según pase los días, te vas a dar cuenta de la gesta que has hecho, ¿eh?
Ya. Bueno, a ver, la verdad es que ya cada vez lo voy relativizando más, pero al llegar a meta ha sido, la verdad, que un golpe duro, porque no me esperaba, no sé de dónde ha salido el canadiense. No contaba con él y me ha pasado eso, a falta de nada llegar a meta.
Sí, estábamos 20 metros, la medalla la teníamos en el bolsillo. Nosotros pensábamos, bueno, Mar lo que quiere es asegurar el bronce porque tenías dos advertencias.
Sí.
Y, y poco más, ¿no? Y tú, yo creo que has ido midiéndote.
Eso es. Sí, sí, sí. A ver, iba midiéndome, pero también es cierto que el kilómetro 49 me he encontrado con un muro que veía incapaz de llegar al 50. Ha sido un golpe muy duro. Cuando se te empieza a nublar la vista, bueno, nunca me había ocurrido, ¿no? Veía doble, no sabía muy bien hacia dónde tenía que ir. Sabía que tenía que seguir recto, pero estaba en mi límite. Entonces, al final lo que quería era llegar a meta como fuera ya, los últimos metros. He ido, pues, eso. Y claro, al final tienes que asegurar la técnica, porque llevaba dos avisos.
Nadie te ha avisado que viene el canadiense, tú no has girado, no veías nada, tú solo buscabas la meta, ¿no?
Eso es. Yo en ese momento, sí que es cierto que pensaba que ya tenía el bronce, pero ni siquiera pensaba en la medalla en ese momento. Pensaba en que se acabara esa agonía, porque estaba llegando a mi límite en todos los aspectos.
¿Qué te voy a decir, Marc? Que queda mucho por delante, que París está a la vuelta de la esquina, que nos sentimos orgullosos y que un abrazo fortísimo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Tiene que estar con Bragado, ¿eh, Lama? Que viene ya por ahí, ¿qué te ha dicho?
Pues la verdad es que me ha dado la enhorabuena y me ha dicho que esté tranquilo, que con el tiempo lo valoraré.
Desde luego que sí. Un abrazo muy fuerte, Mar. Un abrazo muy fuerte, Fouto. Todo preparado, Eri, para que comience la prueba del K4500.
Pruebas en los cepos. Se da la salida para esta prueba. Son 5 embarcaciones.
Buena salida.
Calle 2, Canadá. Calle 3, Hungría. Calle 4, Eslovaquia. Calle 6, Rusia. La penúltima calle por abajo es la española, con Cravioto, Paz, Arévalo y Germade, que están buscando la primera referencia de los 2.50. Ahora mismo la embarcación española en primera posición, luchándola con la embarcación canadiense.
¡Vamos, vamos! ¡Eri, vamos, que nos tenemos que meter!
Estamos ahí prácticamente con medio bote de ventaja, de proa a popa.
Fíjate la sincronización, Eri, la sincronización es absolutamente perfecta entre los cuatro. Saúl marcando la referencia por delante, la sincronización absoluta. Van a ser primeros, ¿eh?
Cravioto, Valls, Arévalo y Germade pasan por el 250 en primer lugar. Junto a ellos está la pelea por la segunda plaza, de momento muy abierta, pero ellos no quieren verse en esa pelea, quieren ganar directamente la serie. Le sacan prácticamente medio barco a la que va segunda, que es la eslovaca, aunque está discutiendo esa plaza también la embarcación canadiense. Por la calle superior, por la calle número 2.
Se están hundiendo
los húngaros, se están hundiendo los rusos. Qué bonito sería el pulirles en esta serie, en pasar directamente
pulir
a semifinales
cera,
para el día de mañana.
Cera, pulir cera,
estamos
dar cera,
muchas
vamos,
películas, pero de momento ya se están cumpliendo, que era de lo que se trataba. Después de la presentación me daba hasta miedo.
¡Vamos, vamos!
Pero bueno, venga, medio barco venga, de ventaja venga, que mantienen ahí los españoles, que no van a tener problemas. Espero que no vayan a tener problemas.
Primeros, acabó.
Primeros, sí, sí, primeros. Raspadito, como tiene que ser. España, Eslovaquia, las dos embarcaciones que pasan a la segunda parte.
Bueno, el Halcón Milenario
de esta trilogía
cumple con los pronósticos de Barro.
Bueno, no tenía yo la menor duda. Os decía que iban a ser primeros en esta serie, que se meten en la final. Y cuando vengan por aquí, dentro de un ratito, les voy a preguntar si firman el podio. Estoy seguro de que me van a decir que no, pero yo les voy a tocar un poco a las narices, porque estos cuatro tíos, estas cuatro bestias que llevan tiempo preparándose para esta su prueba reina, quieren subir a lo más alto. Vamos a ver de qué son capaces. De momento, en las semis y después en las finales, los tendremos.
Bueno, Angares, Orrochano.
Pregunta rápida para Guille de Escanedo. Guille, ¿cómo lo has visto?
Pues no diré que sobrados, pero lo que decía, haciendo lo suyo, y ha sido más que suficiente para poder pasar a semifinal de manera directa.
Bueno, han llegado sin paliar casi al final, porque se veían, o sea, reservando fuerzas, ¿no?
Bueno, ese era lo que estaba en el plan, ¿no? Sabemos de lo que son capaces y lo han demostrado una vez más. Entonces ya, pues a mañana, que es lo que tienen ganas de que llegue, y hoy era prácticamente un trámite.
¿Cuál es el plan ahora, estas horas? ¿Qué hacen? Cuéntanos.
Hacer lo que hacen siempre, recuperarse de esta serie, empezar a descansar un poco, porque todo el mundo tiene que relajar, y preparar el plan de mañana, horarios y todo, ser normales.
Guille, dile que los hemos calificado como el Halcón Milenario, que tenemos mucha fe en que derroten a la fuerza del mal.
Lo saben, están con las fuerzas de la rebelión para derrotar a las fuerzas del mal.
Guille, eres un crack, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego, se marcha el equipo español porque pega el sol, una solana tremenda. Esto sí que me he hecho ya aquí una zona mixta ahora.
Oye,
mismo,
corro, dime una cosa, cuando te dije, cuando veas a Guille, ¿es Willy o no
sí.
es Willy?
Es Willy.
Willy Valadez. Es
Willy, bueno, de hecho me ha dicho, según salía, dice, nos vemos en el Macandé.
Escucha, pero fíjate, la gente, a los de la radio nos ponen cara a muy pocos. De Willy estamos hablando todo el día, pero habrá que poner un día una foto de Willy en internet porque...
Mejor no
colgarla.
Ya.
Bueno, también te digo una cosa. Willy es el fake de Guille Díez Canedo, ¿eh?
Claro, por eso te digo, correcto.
Bueno,
el ensayo, es el ensayo, ¿no?
¿Cómo soy, de verdad? ¿Cómo sois, eh?
Con la probeta echaron ahí una gotita para que saliera Díez Canedo. Bueno, mira, Dobarro, ahí llega el Pantalán, la embarcación española. Recuerden el orden: Cravioto, Cooper, Arévalo y Germade.
Carisma, potencia, tesoro y rabia.
Bueno, ahí llegan, ¿eh? Paleando, saludando y sonriendo.
Tranquilamente a su zona en el Pantalán. No tienen prisa, evidentemente. Van paleando, van charlando de manera distendida. Saben que han hecho lo que tenían que hacer, que es meterse directamente en las semifinales, que no hay que desgastarse en exceso. Y ahora van a darle un poquito a la pala porque tienen que desentumecer, relajar. Posiblemente se subirán al Pantalán, los chalecos de frío. Y luego en unos minutitos, vamos a ver si pasan ya por aquí, podemos charlar con ellos.
Bueno, pues perfecto, el K4 clasificado. Ahora volveremos a dar repesca. Pero Suancar, hemos tenido en directo a Martur, el hombre que ha acabado cuarto, la crueldad del atletismo.
Me ha dado mucha hemos pena visto... este hombre, ¿eh? Porque es que parecía como que tenía el bronce y yo tampoco había el canadiense por ningún lado, ¿eh?
No, yo lo grité, cuidado, 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 porque venía como un avión. Pero bueno, la desgracia del deporte, la crueldad, pero también las alegrías, porque Damián Quintero ha hecho un primer ejercicio, una gata maravillosa. Ahora a las 11, en el informativo, volvemos para que Ángel nos cuente a cuántos minutos estamos de volver a sumar una medalla. ¡Volvemos ahora! The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know. Llevamos días explicando cómo hay países y en qué deportes consiguen medallas. Hemos hablado de muchos. Vamos a hablar de otros. Por ejemplo.
Pues he cogido dos sorpresas y dos decepciones, entre comillas. Las dos sorpresas, Cuba y Canadá. Cuba, que es el país hispanohablante con más medallas en estos juegos, es 15º con 12 medallas, 5 oros, 3 platas y 4 bronces. Y destacan sobre todo en boxeo con 2 oros y un bronce y en lucha grecorromana con 2 oros.
Luego, suele ser lo habitual. De todas maneras, ya hemos visto que hasta en piragüismo también han obtenido un oro.
Sí, sí, en atletismo una plata y 2 bronces. Luego Canadá es 14º con 18 medallas, 5 oros, 5 platas y 9 bronces. Y destacan en atletismo con 2 oros y 1 bronce y en natación con 1 oro, 3 platas y 2 bronces. Y ahora vamos un poco a las decepciones o al menos a países que te llaman la atención que no estén más arriba, como por ejemplo Argentina.
Sí, la verdad.
Argentina tiene una medalla, que es de bronce. Está prácticamente en la cola, solo tiene una medalla en rugby masculino. Nada más. Y es un país con 40 y pico millones de habitantes. Prácticamente igual que España. Y luego está Portugal. Nuestro país vecino es 47º con solo 4 medallas. Un oro, una plata y un bronce. El oro es en atletismo, la plata también en atletismo y el bronce en judo y en kayak. Pero estos son dos países que he seleccionado que sorprende un poco por lo bajos que están en la clasificación.
Estamos ya cortitos de tiempo para llegar a la información. Recuérdanos también nuestro contacto con los oyentes.
Pues al teléfono, a nuestro WhatsApp, al 637-230010, que ahí nos pueden hacer llegar sus mensajes y sus notas de audio, y también a nuestro Twitter, @tjcope.
¿Algún mensaje nuevo?
Pues oyentes que nos escriben desde, nos están diciendo desde dónde nos escuchan. Por ejemplo, dice uno, un saludo desde Cuba. Aquí tampoco.
¿Desde Cuba?
Desde Cuba. Otro dice, yo sigo desde Nueva Zelanda, la verdad que lo estáis bordando y el baloncesto masculino y femenino nada más que agradecimiento. Otro dice que nos escucha desde Australia, me hacéis vivir las participaciones españolas de una manera mucho más intensa y me encanta la pasión que le ponéis, seguid así. Nos mandan saludos desde Chicago y luego nos dice el último, buenas noches, soy Cristóbal, solo quería daros las gracias por el seguimiento que estáis haciendo, no cambiéis y seguid así. Y nos amenaza ahora, dice, y así os seguiré escuchando. Bueno, pues seguiremos así.
Pues sí, Nueva Zelanda, Australia, Cuba y además entrevistas que nos han llevado a los lugares más recónditos. Por ejemplo, ayer a la isla de Vulcano, que nos decía nuestra invitada que se olía el volcán.
Se olía el volcán desde ahí, pero no es mal sitio, ¿eh? Para estar, no, coger, bueno, la llamada de la cadena COPE, se escuchaba como un tiro y de repente dijo que estaba ahí en Vulcano. Se lo estará pasando bien.
Sin duda. pero nosotros queremos seguir pasándolo muy bien y que hagan ustedes exactamente lo mismo. Ahora vamos a hacer un paréntesis en el olimpismo, pero es un paréntesis para informar.